Y justamente una de las primeras cosas que entendí que era necesario hacer era transparentar el trabajo primeramente con mi jefe y con nuestros clientes internos.
Pero algo que sí yo aprendí era, pues obviamente con el tema del homeschooling también, que muchas mamás y muchas familias están pasando por esto de que no hay escuelas, y es un otro tema que tienes que abarcar también. Yo aprendí que lo principal era la salud mental en la familia. Entonces,
cómo surgen muchas cosas ahí, ¿no? Desde bonding, literalmente, de cómo te acercas a la gente, hasta ideas diferentes, ¿no? Porque ahí mismo es inevitable platicar de repente de lo que estás trabajando, de los retos que traes, y de manera muy informal van saliendo cosas.
Pues llega un momento también en el que sientes a lo mejor que ya se estancó el ambiente, que necesitas como tener algo nuevo, que haya siempre como esas cositas que le ponen ahí un spice up al ambiente, ¿no? Que puedes hacer siempre que haya un efecto ahí de sorpresa o alguna novedad, ¿no?
To Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn.
Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a este episodio súper especial por distintas razones. Una de ellas es que con este episodio cerramos por ahora la serie especial de trabajo remoto que hemos venido haciendo desde hace ya 2-3 mesecitos, que ustedes han visto que hemos sacado estas entrevistas con grandes invitados que nos dejaron muchísimos insights y aprendizajes para ser mejores líderes y colaboradores remoto. Gente con muchísimo que contar, muchísima experiencia, y que nos hace el favor de compartirla para ahorrarnos tiempo, dinero, descalabros en este nuevo formato que todos estamos viviendo y sacarle provecho a esas pepitas de oro que nos compartieron. No se pierdan los otros 9 episodios, de verdad que es el mejor masterclass que van a poder encontrar, creo yo, actualizado de cómo ser un buen líder y un colaborador remoto. Y la otra razón por la que esto es muy especial es que en este episodio número 10 quisimos hacer algo diferente y nos juntamos todo el equipo de Dare to Learn: Armando, Mariana, Jorge, Carlos, Germán y yo, el equipo core de Dare to Learn, a compartir algunos de nuestros aprendizajes que a lo largo de los últimos años hemos desarrollado a prueba de golpes, ¿no? O sea, claro, de intentar y de encontrar esa prueba y error, pero también con muchísima lectura y mucha aplicación de lo que hemos aprendido de grandes expertos, gente a la que admiramos, muchos libros y mucha experimentos y atrevernos a aprender, ¿no? Entonces, justamente cerramos con broche de oro esta serie tratando de recapitular algunas de las cosas que nos dijeron nuestros invitados, pero sobre todo que se sienta a ras de cancha todo lo que como equipo Dare to Learn, como empresa 100% remota desde que nacimos hace ya 7 años, les podemos compartir para, de nuevo, tratar de ahorrarles todos esos golpes y que hagan un fast track hacia esa mejor versión de ustedes mismos en remoto, ¿no? En este episodio van a encontrar que hablamos muchísimo de la importancia de la confianza entre colegas y entre líderes y colaboradores, y es como el elemento crítico, ¿no?, del esquema remoto. Yo no me canso de decirlo, el curso de trabajo remoto y liderazgo remoto que tenemos prácticamente es el elemento, el hilo conductor y el elemento que une todo lo demás y sin el cual lo demás no funciona. Y hablamos mucho de cómo la transparencia en el proceso, en cómo se hace el trabajo, en cómo habilitas y das acceso a que la gente pueda revisar lo que está pasando totalmente transparente, hace que este formato remoto realmente funcione y funcione muy bien. Pero también hablamos muchísimo de los retos que trae este esquema, ¿no? De los retos mentales, los mindset. Hablamos muchísimo, Mariana, que es mi esposa, y yo, pues teníamos mucho que decir de lo que significa para nosotros trabajar en pareja y además en remoto. Pero todos los que estamos aquí tenemos esposo o esposa y teníamos algo que aportar ahí de lo que ha sido para nosotros este esquema y el tiempo a dedicar a la familia, la salud física y mental, de nosotros y de nuestros seres queridos, ¿no? Y hablamos también de cómo como equipo tenemos que cuidarnos también en esa salud mental y física, generar el bonding correcto en este, aún estando a distancia, cómo podemos realmente conocernos y entrar a niveles de profundidad, altos niveles de profundidad entre nosotros, con prácticas que utilizamos en Dare to Learn, que hemos copiado de otros y modificado, como el Getting to Know You, nuestras juntas one-on-one, nuestras sesiones de Count Our Blessings o de Show Your Work. Pretenden eso, ¿no? Ese cuidarnos entre todos, la salud física, mental y emocional de todos. Y bueno, obviamente por ahí salió el tema de tecnología, nuevas apps que nos están permitiendo acercarnos, divertirnos y cuidarnos inclusive del burnout, ¿no? Que ahorita es algo que está muy, muy caliente porque nos le está pasando a mucha gente. Y cómo podemos, tratamos de dar algunos tips que a nosotros nos han funcionado a título personal y a título como equipo de balancear vida-trabajo o integrar más bien vida-trabajo y subirnos más bien a este trend de integración vida-trabajo. Y hablamos de la importancia de encontrar ese el sano balance entre síncrono y asíncrono. Y bueno, entender que trabajo remoto no es igual a soledad ni a home office incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, entre todas esas cosas hablamos mucho de este tipo de hacks, cosas que pueden utilizar mañana mismo, estoy seguro. Y pues como siempre, atrévanse a aprender. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Yo estoy muy, muy contento de hacerlo de manera pública porque es algo que hacemos casi siempre, todas las semanas, conversaciones con el equipo de Dare to Learn acerca de qué nos está funcionando, cómo lo podemos hacer mejor, todo. Pero hoy vamos a hablar de algo que, si estás escuchando este episodio, es porque sabes que estamos sacando esta serie especial de trabajo remoto. Y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de tener de invitados a todo el equipo core de Dare to Learn. En este caso se compone de Jorge Lainez, Armando Hernández, Carlos, Arturo Aguilar, Germán Rivera y Mariana Cárdenas. Entonces, para quienes nos están escuchando y no pueden ver esto en grabación, Armando acaba de poner el iconito de aplausos en el Zoom. Entonces, estamos muy, muy contentos de estar aquí todos juntos. Y bueno, la intención de por qué estamos haciendo este episodio como parte de la serie de remoto es que estas personas que estamos aquí y un equipo extendido bastante grande, pero si no, no podríamos concentrarlo en un episodio de lo que esperamos sean 45 o 50 minutos, es que todos estamos aquí. Somos trabajadores remotos desde hace años, tenemos experiencias múltiples para Dare to Learn, para otras organizaciones y a título muy personal y combinamos muchísimo lo que significa ser un trabajador remoto desde hace años con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros clientes y pese a que todo eso lo ponemos a disposición de nuestros clientes todo el tiempo en nuestros cursos, en nuestras pláticas, queremos que sea una plática íntima donde trataré, conociendo bien a cada uno de ellos, de hacerles preguntas específicas respecto a lo que creo que pueden aportar más, de quick wins, mejores prácticas, hacks del trabajo remoto cada quien desde su función, ¿no? Ahorita ya en la introducción escucharon qué hace cada uno de ellos, entonces ya no vamos a repetir eso de la función de cada uno de los que estamos aquí, más bien nos vamos a ir directamente a la carnita, ¿no? Espero. Y quisiera empezar contigo, Germán. Gracias por tu tiempo y por las ganas de compartir. Y quisiera empezar preguntándote, tú que yo creo que eres el que más experiencia dura, ¿no? De corporativo tienes en el tema de trabajo remoto. ¿Cómo le has hecho en tantos años, pre-COVID, para generar confianza en los colegas y en los clientes, tanto internos como externos, para que tú aún, desde hace años, estando a la distancia, la gente sintiera que no pasaba nada y que podía confiar en ti y en que el trabajo se iba a hacer? Cuéntanos un poquillo de eso, porque bueno, ya les dije en la intro cuánto tiempo lleva Germán trabajando en remoto y su perfil, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Gracias, hombre. Contento y feliz de estar aquí con el equipo y, pues bueno, una de las cosas que estoy seguro es un elemento crítico, súper crítico en el esquema remoto, es justamente la confianza. En el año 2016, obviamente todo esto pre-COVID, cuando era el único equipo, más bien cuando era el único del equipo que estaba de manera remota, ¿no? Digo, tratando ahí de hacer que las cosas funcionaran en Metalsa, descubrí y entendí que la forma en la que yo podría hacer que el equipo, y hablando de equipo, mis colegas en aquel entonces, mi jefe en aquel entonces, nuestros clientes internos, confiaran en mí, era a través justamente de agregarles valor y de ser muy transparentes con el trabajo en donde tenían que ver cada uno de ellos. Y justamente una de las primeras cosas que entendí que era necesario hacer era transparentar el trabajo primeramente con mi jefe y con nuestros clientes internos. ¿Y a qué me refiero con transparentar mi trabajo, con transparentar el proceso? Me refiero justamente a darles total acceso a los proyectos en los cuales nuestros clientes internos tenían que ver, y darle total acceso a mi jefa de aquel entonces, a que pudiera, entrar en el momento en el que quisiera a consultar el proyecto que fuera, ¿no? Si tenía la necesidad de revisar X proyecto, que tuviera esa libertad de poder meterse a las tripas de la gestión del proyecto, para que pudiera ver cuáles eran justamente esos avances. Y justamente esto, pensándolo un poco también, si pudiera parecer más un tema de project management, creo que en el trabajo remoto una de las cosas que necesitamos aprender a hacer es justamente a mostrar el trabajo. Una de las cosas que entendí es que hay que aprender a mostrar el trabajo independientemente de donde sean, en donde estés, ¿no? Y para esto justamente, ya sea en algunos casos programaba una breve reunión con los clientes internos que teníamos, o en algunos casos con otro tipo de clientes que no necesariamente eran, digamos, nuestro contacto directo, o incluso estas sesiones, digamos, de kickoff con mi jefe, en donde le decía, esta es la estructura de las carpetas, estos son los archivos que vas a encontrar. En esa sesión acordábamos principalmente dos cosas. Una, cómo él podía meterse a leer esa información, que en algún momento, independientemente si yo estaba o no a un clic o a un chat de distancia, él pudiera concentrar o él pudiera consultar más bien la información, bueno, que pudiera entender cómo se leía. Y además acordábamos el tema de actualización, de cada cuándo iba a estar actualizada esa información. Pareciera que es un tema de project management, pero justamente una de las cosas que yo entendí es que, estando a la distancia, lo que más necesitaba yo hacer es que tanto nuestros clientes internos como mi jefe confiaran en que el trabajo se estaba haciendo, ¿no? Independientemente de dónde estuviera. Entonces, eso es una de las formas que yo encontré de hacer que el equipo, en este caso nuestros clientes internos y mi jefe, confiaran justamente en que el trabajo estaba sucediendo independientemente de en qué momento se llevara a cabo. Entonces, darle total libertad de que pudieran consultar la información y transparentar el proceso es algo que a mí me ha funcionado bastante, que hoy en día incluso me libera de estar ahí en últimos momentos de, oye, pásame esta información, oye, ¿cómo vamos con esto? Más bien, aquí está la información. Eventualmente teníamos sesiones de revisión, pero en el momento en el que tú quisieras, la podías consultar, ¿no? Creo que esas son las cosas que luego perdemos de vista, y aunque son temas muy de project management, que pudieran muy bien aplicar para un esquema remoto o no, esa transparencia ayuda muchísimo para generar confianza en los equipos, Diego.
Buenísimo, buenísimo, Germany. Y está hablando de 2016, cuando... Yo no sé cuándo nació Drive, ¿no? Google Drive, o cuándo empezaron a ver las carpetas compartidas. Tú ya estabas encontrando maneras de hacer eso. Y deja tú, o Dropbox, ¿no? Deja tú que existan las ganas de usarlo, y las ganas de usarlo bien, y de realmente usarlo para lo que estás diciendo. Las herramientas a lo mejor existen, pero el mindset es el que estás diciendo, la confianza, y de habilitar a los colegas, a los líderes, a los clientes, de habilitarlos, casi de enseñarles a meterse y a entrometerse, en el buen sentido de la palabra, en los proyectos. Eso es un mindset que, aunque a veces la herramienta esté disponible, con lo que más batallas es con eso, ¿no? Entonces, muy bien, Germán. O sea, ¿cómo lo hacían en aquel entonces? ¿Carpetas compartidas de internas, o ya estabas utilizando algunas herramientas como estas que menciono? ¿Te acuerdas?
Sí, era complicado, era tedioso porque todo estaba colgado en un servidor. Entonces había que darle acceso, pedir que al dueño, más bien como dueño de la carpeta, tenías que levantar correos y esos pasos que luego son varios pasos, ¿no? Por no decir que son burocráticos luego. O sea, era desde ahí levantar los permisos para que le asignaran el permiso a la persona o al cliente o al jefe y que pudiera entonces meterse. En aquel entonces estaban colgados justamente en un servidor. Hoy en día es mucho más fácil, mucho más ágil, porque existe pues el tema de OneDrive, existen pues Google Docs, que son documentos que puedes editar y puedes darle fácilmente acceso a cualquier persona. Entonces, en aquel entonces era más complicado, hoy tenemos las herramientas mucho más a la mano y son más ágiles, pero así lo hacíamos desde aquel entonces.
Súper, súper. Qué bueno que lo dices, porque, o sea, nuevo, si desde antes, cuando era más complicado, aún ahí se veía el súper valor de hacerlo, pese al tiempo que podía tomar antes, lo que se ganaba era mucho, ahora, pues ya, ¿cuál es la excusa, no? Entonces, me queda clarísimo, acá, pues, hace poco Armando publicaba que sí, Drive, WhatsApp, Slack, Basecamp, Trello, lo que se necesite, volvernos como más fluidos en ese sentido y menos aprensivos con la herramienta, el chiste es que jale, ¿no? Y hay tantas que, pues, qué bonito que haya tantas, a veces ya más bien es la sobreoferta que te paraliza y cuando antes era, no hay opciones, ¿no? Entonces, buenísimo. Buenísimo, Germany. Y pues bueno, de nuevo, yo sé que habría muchas otras cosas que nos puedan aportar, pero quiero cambiar un poquito de rumbo, aprovechando que está aquí Mariana también.
Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas: agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina.
Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
Y quería preguntarte a ti, Mariana, que estamos aquí, para quienes no nos ven, estamos en la misma pantalla porque Mariana es mi esposa y estamos en la misma casa. Que no siempre, que conste que aquí se ríen de nosotros porque Mariana toma su... Estamos en remoto hasta en la misma casa, porque aquí en Dare to Learn se hace el walk the talk, aunque estés a metros de distancia. Entonces, pero Mariana y yo platicamos mucho y como previo a esta conversación sería como de qué podríamos platicar o de qué podríamos enfocar la parte en la que yo quería preguntarte a ti. Es esta parte de los retos de trabajar juntos y de estar físicamente en el mismo lugar y los retos de colaboración y enfoque cuando hay muchas otras cosas que controlar en una casa, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras de eso o nos platicaras, a lo mejor un poco anecdótico a quienes están escuchando esto y aunque no trabajen directamente con su pareja o con su esposo o esposa, es una chamba, ¿no? El mantenimiento en casa de este modelo, cómo hacerlo mejor o qué nos ha funcionado o qué quisieras compartir, María.
Bueno, yo, obviamente trabajar con tu pareja es otro tema y pudiéramos hacer otros 25 episodios al respecto, pero...
Tómenle nota, vamos a sacar ese podcast próximamente.
No, pero básicamente los retos principales, yo empecé formalmente el trabajo remoto con la pandemia. Yo tuve unos pininos en el 2015 y 2017 con mis incapacidades. En mi trabajo en ese entonces me apoyaba a estar adelantando un poquito la incapacidad desde casa, ¿no? Entonces, para tener un poquito más de semanas y más de tiempo. Entonces, ahí fue donde empecé a entender la importancia de la confianza con los colaboradores, de la comunicación entre nosotros y, bueno, de la organización, sobre todo. Ahora, desde el año pasado que estamos aquí trabajando juntos, lo principal fue, pues, como si estuviéramos en oficinas, ¿no? O sea, cada quien su espacio, cada quien sus horarios, cada quien sus preocupaciones o sus responsabilidades. Pero algo que sí yo aprendí era, pues, obviamente con el tema del homeschooling también, que muchas mamás y muchas familias están pasando por esto de que no hay escuelas y es un otro tema que tienes que abarcar también. Yo aprendí a que lo principal era la salud mental en la familia. Entonces, aunque al principio sí yo quería ser la maestra, yo quería estar con ellas en el Zoom, yo quería estar todo, pues aprendí que no, o sea, no era posible y tuvimos que cambiar horarios, dinámicas, actividades y invertir en tiempo, o sea, invertir en ayuda, o sea, en pedir ayuda para que pudiéramos cada uno desarrollarse, porque además Diego, como saben, pues está aparte full time, entonces realmente el horario de Diego es súper complicado. Yo sé que cada dinámica familiar es diferente y hay muchos factores, pero en nuestro caso, pues Diego tenía su horario fijo de 8 a 8 y luego seguía con Dare to Learn. Entonces yo sí tenía que pedir ayuda para poder enfocarme y poder tratar de cumplir con todos los responsabilidades, por así decirlo, ¿no?
Y yo creo que algo que me mencionabas y que es importante decirlo y aquí puede haber, o sea, puede haber mucho backlash de lo que voy a decir. Inclusive cuando creamos Time Ownership, a lo mejor Armando se acordará, en esa primera carta descriptiva del curso de Time Ownership, yo traía toda una sección de throw money at the problem. ¿Sí? O sea, ¿quieres tiempo? Aviéntale dinero. ¿Quieres tiempo? Aviéntale dinero. O sea, y el put your money where your mouth is, ¿no? O sea, muy inspirado por Ramit Sethi, por gente como Ariana Huffington, gente que habla de esto y dice, o sea, aviéntale dinero. Y uno cree que necesita ser millonario para aventarle dinero al problema. Pero es al revés, o sea, empiezas a aventarle dinero al problema para que te dé tiempo, para generar valor, para generar dinero y se vuelve más como esa mentalidad, mezclando aquí un poco de trabajo remoto con time ownership, pues de decir, bueno, en algún lado hay que empezar a aventarle dinero al problema. Yo lo que decía Mariana, pues uno, el problema de salud física, vamos a invertir en un buen espacio de trabajo, vamos a invertir en una buena silla, cosas que seguramente todos los que estamos aquí lo hemos platicado muchísimo, y pues vamos a invertir en una maestra que venga a la casa, ¿no? O sea, cosas que sé que Jorge también lo está haciendo, para porque es bien difícil ayudar a otros si tú estás estresado todo el tiempo,
¿no? Sí, no, entonces, al principio yo quería hacer todo, y al principio decías, cuando las escuelas en algunos casos había descuentos en colegiaturas, como que bruto, o sea, bruto, vamos a poder ahorrar y hacer otras cosas, pero luego dices, ¿para qué? O sea, no había presupuesto para viajar, no había presupuesto para salir, entonces, si ya era un presupuesto que tenías anterior a destinado a ese rubro de escuela, pues seguirlo usando para eso y contratar una maestra que me diera 4 horas, para yo poder enfocarme en el trabajo, ¿no? Entonces, o también la ayuda doméstica, que mucha gente pues también dejó de tenerla por el tema de pandemia, etcétera, etcétera, pues sigue siendo gasto, pero realmente
inversión.
Budgets que teníamos antes para viajar, pues no se iban a ocupar, entonces realmente pues es invertirle a eso para, como decía, tener paz mental, o sea, la salud en la familia, que estamos 24/7 todo el día juntos. Es como que cada quien necesitaba tener sus áreas de despeje, de actividades. Entonces,
sus momentos, áreas de tiempo.
¿No? Ajá, áreas de tiempo. Y para mí, pues, era importante poder tener un poco de tiempo para mí, para organizarme, independientemente de no tener un horario como de oficina, pero sí, por lo menos, de tener el espacio para realizar las tareas sin importar el tiempo, ¿no?
Sí, y totalmente. Y bueno, de nuevo, el throw money at the problem, nomás para cerrar la anécdota, fue que me pidieron quitarlo de la agenda del curso por el tabú y por la presunción que pareciera ser de que es que tienes dinero. Yo lo que decía es, si no está en tu presupuesto, cualquier presupuesto familiar debería de tener una parte de cómo vas a ganar tiempo con tu presupuesto, ¿no? Pero bueno, por el posible malentendido que podía tener, nosotros lo vivimos todo el tiempo, lo hablamos todo el tiempo y lo tratamos de, pues sí, de hacer lo que, poner el dinero donde está nuestra boca, ¿no? Como se dice en inglés. Y pues sí, yo creo que ese ha sido un gran acierto, que afortunadamente fue como cosechar algo que hacíamos desde hace tiempo prepandemia, ¿no?
Sí, o sea, cambiaron prioridades y también pues cambiaron esas ideas de dónde inviertes, ¿no? ¿Dónde inviertes tu dinero?
Buenísimo. Gracias,
María. Sí, oigan, aquí yo quiero también comentar algo. Que sí, estoy de acuerdo con todo lo que comenta Mariana, porque definitivamente cuando piensas en trabajo remoto o en este modelo o en este esquema de trabajo remoto, piensas en tu trabajo, ¿no? O sea, pero parte de tu trabajo, o sea, cuando estábamos en una oficina, pues no te preocupabas de lo que, o no te preocupabas tanto a lo mejor de tus hijos estando en la escuela, porque sabías que estaban en la escuela, que estaban cuidados en la escuela, que estaban aprendiendo ahí, cuando menos a lo mejor te preocupabas a lo mejor, como tú dices, porque le metías lana a la escuela por comprar esa tranquilidad o esa paz mental, ¿no? Pero ahora con esta situación de la pandemia los tienes en tu casa, tienen que aprender desde tu casa. Como dice Mariana, tú al principio, pues a lo mejor también en lo que te acomodabas, si veías presupuestos, si veías qué iba a pasar, si íbamos a regresar pronto, si iban a regresar pronto los niños a la escuela o no. En lo que te acomodabas, pues sí, tú te volvías también un poco el maestro en ese entonces. Y nosotros, como tú ya lo dijiste, o sea, pues sí, también tuvimos que hacer eso, ¿no? Decir, sabes que pues hay que invertir en una maestra que venga aquí a la casa, porque o en ese tiempo o trabajo o le dedico toda la atención a la educación de mis hijos. Y muy difícilmente ibas a poder hacer bien las dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, son dos trabajos full time que no puedes hacer al mismo tiempo. Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices, que podría sonar como presuntuoso tabú, pues es una realidad, el dinero te compra tiempo.
Hay que normalizarlo de la conversación con las dimensiones que cada quien...
Claro, claro.
Entonces, sí, con buenísimo.
Sus distancias salvadas en cada caso, ¿no?
Aquí para Armando y Carlos, que también están embarazados, ahí vayan tomando nota, que no hagan castillos en el aire con sus presupuestos. No, muy bien, muy bien. Gracias, George. Y bueno, aprovechando para hacer el puente con Carlos, mi estimado Charles, a ver, tú y yo hicimos una primera grabación en Sheffield, UK, 2016, 2017, y hablamos de trabajo remoto porque yo viajaba mucho. Uno de mis viajes me permitió irte a ver allá. Yo con Cemex fui a viajar a dar unos training de trainers por Inglaterra. Nos vimos y hablamos de cómo tú y yo habíamos fundado Dare to Learn en ese entonces, 2016. Fundado el blog, ¿no? Fundado esa idea que estaban haciendo, ¿no? Realmente. Y decíamos, bueno, ¿y cómo le hicimos, güey, para hacerlo tú en Inglaterra, yo en México? Como le hacían grandes, como le han hecho grandes organizaciones desde hace mucho tiempo. Y yo insisto mucho en que esto es nuevo para muchos, pero no es nuevo para el mundo. Y nosotros estábamos haciendo cosas muy padres a la distancia. Y en aquel entonces hablábamos mucho de cómo hacerlo funcionar cuando el resto de las personas están en la oficina, ¿no? Y ahorita, pues, eso ha cambiado un poco. Y uno de los grandes retos que tú y yo hemos platicado mucho es, bueno, ok, creo que estamos viviendo el sueño, o una parte del sueño, que para muchos era esto de poder tener esta posibilidad, pero se han perdido cosas. Tuvimos hablado de cómo la serendipia natural, pareciera natural de la oficina, ¿no? Esas charlas de pasillo, ese bonding que se crea en un equipo que se ve diario físicamente, y ha sido un reto. ¿Cómo hemos visto la evolución de ese reto? Me ha gustado lo que has platicado en otras ocasiones y me gustaría que lo escucharan los escuchas de Dare to Learn. qué recomiendas, con qué has vivido por ahí. Platícales.
Buenísimo, pues sí, de hecho, en aquellos días, ¿no? Que creo que era 2016, justamente que estábamos no solamente hablando de remoto, ¿no? Sino que ya llevábamos rato nosotros trabajando remoto, precisamente porque tú estabas en México, yo estaba en Inglaterra, y teníamos, eso era el pan de cada día para nosotros mientras fundábamos, como dices, esa idea, ¿no? Lo que queríamos que fuera Dare to Learn, desde el nombre hasta qué iba a ser, ¿no? Pero todo eso fue, ya era remoto por las circunstancias, por la naturaleza de las cosas, se fue dando así. Y justo una de las cosas que siempre platicábamos o que de alguna forma también fuimos zanjando fue lo que dices, ¿no? ¿Cómo sustituíamos de repente o cómo provocamos esos momentos que cuando estás de manera física en una oficina es muy normal, ¿no? Y tú y yo al menos, y seguramente con Jorge también en algún momento lo vivimos porque trabajamos juntos y tuvimos esos días de consultoría donde nos veíamos diario y había espacios donde nos cruzábamos por accidente y a propósito, no nada más para el trabajo, ¿no? Sino para jugar una partidita de ping pong o para echarnos el almuerzo juntos, lo que fuera. Entonces había esos momentos en donde pues ya se ha estudiado mucho cómo surgen muchas cosas ahí, ¿no? Desde bonding, literalmente, desde cómo te acercas a la gente, hasta ideas diferentes, ¿no? Porque ahí mismo es inevitable platicar de repente de lo que estás trabajando, de los retos que traes, y de manera muy informal van saliendo cosas, ¿no? Se nutren muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que hemos hecho desde entonces y que se replican todavía hoy en día, y que esta es una... Esta sesión misma es una prueba de eso, es cómo diseñas esos momentos, ¿no? Cómo los provocas, porque creo que algo que están pasando ahorita muchas organizaciones y que lo están viviendo es que el trabajo remoto para muchas personas evidentemente se implica que cada quien esté en diferentes locaciones, pero se limita a momentos donde se reúne la gente solamente para juntas o para dar resultados, ¿no? Para mostrar lo que hiciste. Y ya, ¿no? Te conectas a las 5, te desconectas a las 6, mostraste el proyecto, mostraste avances, se dijo la agenda del día o de la semana, y te desconectas hasta la siguiente junta, ¿no? Y entonces no existen esos momentos a veces en donde puedes hacer ese bonding o platicar de otras cosas. Y creo que, por ejemplo, algunas cosas que hacemos aquí, no sé si fue a propósito o lo fuimos haciendo porque así somos, fue el tema de, por ejemplo, los one-on-one que de repente tenemos aquí en Dare to Learn, donde no nada más hablamos de lo que estamos trabajando, sino que están abiertos, ¿no? A otras cosas, a otros momentos, a ver el futuro de repente. Tú y yo, Diego, tenemos, y creo que lo tienes con, más bien lo tenemos todos, ¿no? Como esta sesión de temas diversos, en donde nos juntamos también para hablar de lo que queramos, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con el trabajo, muchas cosas tienen que ver con el presente, pero muchas tienen que ver con lo que estamos viviendo, con el futuro, con qué queremos hacer. Y ahí creo que se empieza a, de alguna forma, llenar eso que necesitamos también, ¿no? Esa charla de pasillo, ¿no? Que ahora, pues, obviamente es más difícil. Y otras prácticas de bonding que tenemos en, de repente, los counter blessings, ¿no? Donde nos juntamos de repente durante el mes o cada tantas semanas para hablar de cómo nos fue, ¿no? Y de agradecer lo que hicimos bien, lo que vivimos, aquello por lo que estamos satisfechos, ¿no? O que tenemos que dar gracias como equipo, ¿no? Como tal vez escuche medio romántico, pero la verdad es que son momentos en donde te acercas a la gente, ¿no? O recientemente este ejercicio de Getting to Know You, donde tratamos de acercarnos. Estaba escuchando, hablábamos hace poco con uno de nuestros clientes de Kellogg's, ¿no? Uno de nuestros partners, y decía, ya los esquemas, ¿no? Que estamos viviendo ya no van para atrás, ¿no? Difícilmente vamos a regresar a lo que éramos antes. Y ahora muchos gerentes decían, muchos líderes de people managers le dicen, ya ni siquiera van a conocer a mucha de la gente con la que van a trabajar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo le haces para que sí se conozcan de alguna manera, ¿no? Para que sí te acerques, aun cuando estés ya a kilómetros, a horas de distancia, ¿no? Si estás en otro lugar. Y creo que estas prácticas que tenemos son muy buenas.
El lenguaje, es que no los van a conocer, porque la asociación de conocer es en persona, físico.
Exacto.
Y cómo va a cambiar ese lenguaje. Yo conozco perfectamente a mi gente de Scandia y nunca los he visto. No perfectamente, pero a un nivel, a través de eso, de ese romance, de eso raro, de eso, ay, pero cómo, que nos tenemos que quitar ese bagaje porque no vamos a regresar, ¿no? Entonces, exacto, getting to know you, el juntarse a count your blessings, a contar tus bendiciones y a saber por qué estás feliz o que te duele. O sea, eso, yo siempre hago una pregunta, si han seguido la serie de Remoto, los que nos escuchan, y la de Dare to Learn, siempre hago una pregunta de qué es obvio para ti, que no es obvio para otros acerca del aprendizaje o de trabajo remoto en este caso. Para mí eso es obvio y veo que no es obvio para otros. O sea, de nuevo, así como la palabra riesgo, te lo digo en alguna de las pláticas, ¿no? La palabra riesgo debería de reconfigurarse en el diccionario, porque riesgo es nuevo, miedo a lo nuevo. Riesgo es quedarte donde estás. O sea, a partir de ahorita ya lo nuevo debería ser sinónimo de no de riesgo, sino de seguridad, ¿no? Igual con el conocerse, quitarle ese attachment físico. O sea, qué bueno, hay que seguirlo buscando, pero hay que entender que ya conocerse no tiene que ver con el lugar físico, y eso llegó para quedarse. Está
totalmente, totalmente. Sí, completamente, ¿no? Exacto, lo que dices, hay que cambiar ese, más bien está cambiando, ¿no? El lenguaje, la manera, no nada más son los paradigmas como de espacio y tiempo, sino la forma en la que te refieres o en las que asumes esos momentos, ¿no? Esas cosas que pasan, ¿no? El conocer a una persona, pues sí, ya no tienes que estar físicamente cerca y no debería ser un impedimento para que provoques espacios o momentos, ¿no? De llegar a conocerlo, ¿no? De nuevo, de llegar a saber con quién estás hablando y por qué están hablando así y cómo, qué hay alrededor, ¿no? Creo que poco a poco vamos a ir derribando esas cosas. Aquí creo que lo hemos hecho de manera, otra vez, desde que éramos los dos o los tres, ¿no? Que habíamos un pequeño equipo, y después ahora que ya es un equipo más numeroso, estos momentos y espacios también, ¿no? Canales que hemos abierto, ¿no? Grupos de WhatsApp, este episodio, ¿no? En particular, por ejemplo, yo creo que es un momento en el cual hablamos, sí, de un tema que nos compete bastante, que es el trabajo remoto, pero desde un punto un tanto informal y donde vas conociendo algo más profundo, ¿no? Entonces, creo que de esa forma podemos librar a esas zanjas, ¿no? Del espacio físico y de esas cosas que pasan en una oficina, ¿no? De hasta hace 2-3 años, ¿no? Que era lo más normal. Y ahora que estamos, pues, a través de Zoom o de otros espacios, ¿no? Digitales.
De acuerdo, man. Buenísimo. Muchas gracias por compartir eso, que creo que vale mucho la pena reflexionar en lo que estás diciendo, el lenguaje y el quitarnos un poco el tabú, el temor de hacer cosas que no se sientan naturales, porque la naturaleza era como si la conocíamos hasta hace poco, ¿verdad? Pero no es naturaleza humana, era naturaleza ficticia creada por el modelo. Entonces, buenísimo. Tenemos cuenta de Zoom desde 2016. Debería haber así como un salón de la fama para la gente que lo usamos desde hace 5 años. Y pues bueno, esto me lleva también, justamente estamos grabando este episodio después de nuestro Counter Blessings mensual, ¿sí? En el que brindamos y platicamos. Y quiero conectar con Jorge porque Jorge nos invitó a conectarnos en una nueva app, ¿sí? O en un nuevo escenario virtual donde parecía que estábamos sentaditos en una salita. Y es así como el futuro del networking, para no vernos siempre en el mismo escenario de Zoom. ¿Cómo lo hacemos más cotorreado, informal, etcétera? Y sé que Jorge es, pues, justamente... porque le gusta y porque sabemos que es algo que es parte también de su rol, casi de tener una persona con ese rol en los equipos, debería de ser un best practice, de decir, oye, ¿cómo? Y te pregunto, George, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los hacks o cómo hacer de forma sencilla que nos vayamos conectando mejor? Quiero decir, iba a decir como antes, o sea, en eso lo que decía Charles, más cercanía, etcétera, pero por lo menos mejor, no sé si tenga que ser como antes, pero sí cómo lograr más, una conexión más natural, más humana, a través de la tecnología, ya sea para juntas, capacitaciones. Tú que estás explorando eso constantemente ahorita, de nuevo, nos invitaste a conectarnos en un ambiente virtual chido, cotorreado. ¿Qué recomendaciones nos das o le das a los escuchas?
Sí, pues retomándote un poquito lo que ha venido diciendo también Charles, ¿no? Esa parte del bonding luego se vuelve un poco complicada con la distancia, porque estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A decir, conozco bien a mi equipo, pero porque estamos cerca, físicamente, en distancia. Y ahora, bueno, pues que estamos en este nuevo modelo, pues hay herramientas, como ya lo dijiste, herramientas tecnológicas que nos ayudan, como nosotros, que tenemos cuenta de Zoom desde hace 5 años, y que a lo mejor para mucha gente Zoom, Teams, Google Meet, son los nuevos ambientes en los que ahora les ha estado tocando trabajar y colaborar, ¿no? Pero al igual que en un ambiente físico, pues llega un momento también en el que sientes a lo mejor que ya se estancó el ambiente, que necesitas como tener algo nuevo, que haya siempre como esas cositas que le ponen ahí un spice up al ambiente, ¿no? Que puedes hacer siempre que haya un efecto ahí de sorpresa o alguna novedad, ¿no? Y pues sí, ahorita existen muchas herramientas tecnológicas como esto que tú mencionabas, ¿no? Estos ambientes digitales, como esta aplicación que estábamos usando, que se llama Teamflow, que existen un chorro, incluso ahí en nuestros grupos, Armando y tú ya habían compartido algunas otras muy, muy similares, ¿no? Donde lo que te ofrecen es, pues, precisamente eso, como un ambiente de oficina, una réplica del estar físicamente, de los pasillos, de entrar a las salas de junta, de estar en una serie de, a lo mejor, de cubículos por áreas, como estaban en algunas oficinas, en un ambiente virtual, ¿no? Y esto, pues, obviamente ayuda un poco a no sentir a lo mejor el cambio tan drástico, ¿no? Entre decir, oye, pues estábamos, pero ahora ya no estamos, o sea, sí estamos, pero no, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos, no estamos, pero esto te ayuda un poco a recuperar esa sensación de estar en un ambiente donde está todo mundo ahí, ¿no? Donde está todo mundo trabajando y no nada más lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, no nada más estamos cuando está prendido el Zoom, cuando estamos dentro de Zoom. Estas herramientas te ayudan porque puedes estar toda tu jornada laboral, por ejemplo, adentro del ambiente, aunque no todo el tiempo estar conectado con la gente como cuando estabas en la oficina. O sea, sabes que ahí hay gente que están físicamente ahí, pero no todo el tiempo estás hablando o viendo de frente a alguien. Tú estás concentrado en tu jale, pero en algún momento dado, si quieres platicar con alguien, oye, nos toca la hora del almuerzo, bueno, pues vamos a juntarnos todos en el área designada para el lunch dentro del ambiente virtual y vamos todos ahí a la misma hora, y entonces recuperas un poquito esa sensación de estar todavía en un ambiente donde hay gente, ¿no? Y complementario a eso, bueno, pues nosotros hemos tratado de explorar y de explotar algunas otras herramientas que complementan también un poco, por ejemplo, a Zoom, a Teams, a Meet, estos ambientes de videoconferencia. Y pues les quiero platicar específicamente de dos que yo he estado utilizando, que son complementos, se llaman cámaras virtuales, pero en realidad no es una cámara física, sino que transforma la cámara que ya tienes física de tu equipo y le pone una cierta cantidad de herramientas y ayuda a que puedas proyectar, por ejemplo, sin tener que compartir pantalla. Luego ya ves que de repente decimos, híjole, es que tengo que compartir pantalla y entonces ya no voy a ver al resto del equipo cuando son muchos, cuando estás en Zoom, por ejemplo. Entonces, o comparto pantalla o veo al equipo. Entonces, este tipo de herramientas te ayudan a poder proyectar, por ejemplo, una presentación y y estar al mismo tiempo en compartiendo con el resto del equipo, ¿no? Son dos en particular, una que se llama Camera y otra que se llama Expression Camera, que luego ya también espero que vayamos explotando más, que esa está muy chida. Sí. ¿Qué onda?
Porque puede ser que, quien nos escucha piense que se cortó cuando dijiste Camera. Es literal, HM, Camera.
Así es, se llama MMHMM. Así se llama, ¿sí? Y yo creo que este tipo de cosas pueden hacer mucho más divertido, mucho más entretenido, pero también potenciar, a su vez, las herramientas como Zoom, como Teams, que ya te permiten ciertas cosas como proyectar una presentación, tener un Blackboard o un whiteboard, etcétera, pero estas herramientas tienen todavía mucho más, están dedicadas específicamente a esto, ayudarnos a presentar, entonces nos ayudan muchísimo en las juntas, en los procesos de facilitación, en los cursos, etcétera, para reafirmar mensajes, para mandar mucho más claras las instrucciones o las indicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues como recomendación, busquemos, o sea, no nada más nos quedemos con estas herramientas y busquemos otras opciones que puedan ayudarnos a potenciar y a llevar mejor los mensajes, transmitirlos mejor y también, ¿por qué no?, a hacerlo con mucho más humor también, ¿no? Que eso luego también se necesita un chorro en las juntas, en los meetings y todo esto y eso también nos ayuda a este bonding, ¿no?
Totalmente, totalmente. Qué bueno que tocas lo del humor. O sea, nosotros, esto del ex-camera nos permite de repente ponernos la cara de Joe Biden o de Albert Einstein y bueno, mientras no se vuelva un, ¿cómo se llama? Mientras no esté demasiado weird, ¿no? todavía. Y poder meterle ese spice it up, tratamos de todo el tiempo, no se diga. Tal vez para nosotros es muy común, pero habrá gente que no, pero Kahoot, Menti, WoodClap, todas esas cosas que Miro, Mural, que para nosotros son obvias, pero no lo son para otros. Y nosotros, y la recomendación me encanta, trata de seguir buscando porque no para, ¿o no? Y está padre que no pare, porque quiere decir que hay gente igual de clavada en ver que tengamos la mejor experiencia humana, ¿no? A través de la digitalización.
Sí, es.
Y bueno, lo otro, algo más que iba a decir de esto, no recuerdo, pero bueno, vamos a pasar con Armando también, para que es nuestro última pregunta directa, ya para pasar a un rapid fire para todos que les quiero hacer, de una o dos preguntas máximo de cierre de menos de un minuto. Armand, pues tú, carnal, yo siempre digo que eres el más distribuido de los trabajadores que he conocido. Tenemos esas anécdotas de decir, no manches, en algún momento cuando yo estaba en Metalsa, que tú ya estabas a full en Dare to Learn, por ahí de 2018, que empezamos esto ya, ¿sabes qué, Armando? Ahí está la oficina de WeWork, cuando quieran ir, ¿no? Tú y otras personas que trabajaban ya con nosotros, pero andábamos tú sobre todo en la calle, en un café, en WeWork, luego con el cliente. O sea, me consta que ahora sí que para aventar para arriba historias que debes de tener, pero específicamente creo que hay cosas que tú me has platicado y hemos ahondado respecto a son dos preguntas, ¿no? que quisiera que compartieras con los que nos escuchan. A ti te tocó antes que, así como a Germán tal vez, pero Germán inclusive tenía la posibilidad también de Talsa de ir, aunque estaba lejos del equipo core, estaba en una de las instalaciones de la compañía, ¿no? Podía casi siempre estar ahí. Tú sí eras la única persona del equipo que trabajaba en remoto y cómo de repente teníamos tú y yo pláticas acerca de esa sensación que a lo mejor ahorita mucha gente ha sentido, pero tú ya la sentiste desde antes y tomaste acción respecto a sentirte solo, ¿no? Sentirte, pues, demasiado ermitaño, no sé cómo decirlo.
Sí, aislado, ¿no?
Exacto, aislado. ¿Cómo fuiste haciendo cosas para no sentirte así y que no fuera, que no ganara ese downside versus todos los beneficios del remoto, ¿no?
Sí, pues son dos contextos diferentes. Uno es lo que vivíamos en aquel entonces, 2018, 2019, Y bueno, desde antes también cuando trabajé en Metalsa me tocó trabajar con equipos de otros países. Son contextos diferentes, ¿no? Ya hablando en específico de lo que pasó en el 2020, creo que fue una situación que potenció ese sentimiento de soledad, ¿no? Y creo que para muchas personas fue igual. Lo primero es reconocer que sucede, ¿no? O sea, lo primero es reconocer que somos personas que nos gusta, algunos más, algunos menos, pero nos gusta y necesitamos estar en contacto con más gente. Nos volvemos locos si estamos solos, con nosotros mismos. Algunos también algunos les va mejor que a otros, ¿no? Pero por norma general, primero hay que reconocer que sucede y que no estamos exentos de que eso nos pase, ¿no? Y luego ya se vuelve algo muy, muy táctico, primero a nivel individual y luego ya a nivel grupal. A nivel individual, una de las cosas que últimamente he traído más en la cabeza es esta integración de la vida y trabajo, ¿no? En vez del balance vida y trabajo, es esta integración de vida y trabajo. Y eso te ayuda a que de repente en algún momento de soledad, oye, pues ahora tienes la ventaja de salir a caminar, de ir a hacer ejercicio a la mitad del día, cuando antes era pues, muy complicado, ¿no? Eso para mí es entender esa diferencia entre balance de vida y trabajo a integración de vida y trabajo fue lo que me hizo decir, oye, no está mal de repente un día decirte, ¿sabes qué? Los viernes van a ser para cocinar con mi esposa, ¿no? Todos los días entre semana voy a hacer ejercicio a mediodía, güey. O sea, se va integrando, ¿no? La vida y el trabajo en vez de verlo como dos bloques separados de tiempo. Y creo que eso lo debemos de entender primero a nivel individual y luego también a nivel equipo, organización, ¿no? Oye, las personas o las organizaciones que decidan seguir con este modelo lo van a tener que entender y van a tener que respetar también que la vida de la gente se está metiendo en su horario de trabajo, ¿no? Y es muy complicado quererlo separar porque justamente eso es lo que ocasiona también de que te sientas 8 horas trabajando desde tu escritorio, pues está cabrón, ¿no? Está difícil que no te sientas, que no te canses, que no te empieces a saturar, que no te pesen las cuatro paredes de tu oficina, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ya a nivel muy táctico, algo que me gusta hacer es tomarme breaks a mitad del día, más allá de la hora de comida, ¿no? Que pues también a veces, si vives solo, por ejemplo, yo ahorita que vivo con mi esposa, pues ese es un break familiar, ¿no? Pero si vives solo, se puede sentir de repente medio triste, ¿no? Estar comiendo ahí tú solo, en tu casa, en la mesa del comedor. Pero, o sea, integra más gente. Seguro no eres la única persona que le tocó, que toca comer a tal hora solo, güey. O sea, yo le puedo decir, no sé, a Charles, Jorge, Germán, oye, güey, ¿qué vas? No sé, güey, si viera que a lo mejor también ellos se la están pasando solos, pues, oye, ¿por qué no hacemos un... ¿Por qué no comemos, güey, así, cotorreando y no pasa nada? Como las reuniones de Zoom que tienes con tus amigos los viernes, los sábados, ahorita en pandemia, güey, pues no pasa nada si de repente te paras, si de repente vas a hacer otra cosa. O sea, yo creo que normalizar un poco eso de buscar a la gente cuando te sientas solo, güey, y entender que hay gente que a lo mejor se siente igual y que, pues ahora sí que pueden sentirse solos juntos, ¿no?
A ti te pasó un poco en previo a la pandemia, ¿no? O sea, tú, yo me acuerdo que tú y yo hablábamos de lo bueno que era ir a WeWork, de repente, aunque pudieras trabajar en tu casa, ir a WeWork, ¿no? Porque habla mucho de esto, de el optionality que tenemos que dar a las personas, de decir, oye, quiero ir hoy, güey, mañana no, pero hoy sí, ¿no? Y eso, yo me acuerdo, tú hiciste tu tarea personal y la platicábamos y veíamos las mejores maneras de vernos tú y yo, obviamente, con el equipo, pero también de que tú, por tu cuenta, no te sintieras solo, ¿no? Tú fuiste encontrando, leyendo, acuérdame, pusiste a estudiar del tema y haciendo, ¿no? Practicando, experimentando y te fueron funcionando algunas cosas, ¿no?
Sí, para mí ese es el contexto 2. O sea, contexto 1, estamos en pandemia, nadie puede salir, no tienes la opción de ir a visitar a la gente a la oficina o a un cowork o donde sea. Pero eso que comentas, para mí es el contexto 2 y es a lo que eventualmente deberíamos de llegar, ¿no? De ese momento en el que trabajo remoto no significa home office, ¿no? Yo al menos yo no lo entiendo así y creo que cuando le quitas ese attachment de es que tienes que estar en tu casa trabajando, pues no tienes que estar trabajando desde tu casa, pues puedes trabajar, digo, contexto 2, ya que podamos no necesariamente regresar a las oficinas, pero sí salir a lugares pues públicos. Pues si un día decides trabajar desde un café, si un día decides trabajar desde un cowork, si un día decides trabajar en la oficina, o sea, es válido porque todos esos son escapes que te ayudan a no sentirte solo, ¿no? A lo que sea charles de, oye, hacer ese bonding que a veces sucede nada más en momentos no planeados, ¿no? Yo lo conecto mucho con este concepto de white space que leí hace poco en un libro que decía, ten esos espacios por diseño, lo tienes que forzar, definitivamente, al principio lo tienes que forzar, pero se van a ir convirtiendo en la excepción y no en la regla, güey, ¿no? O sea, esos momentos de coincidir, de platicar, esos momentos en los que, oye, ya, voy a ir a la oficina a ver a quién me encuentro, güey, ¿no? O sea, a veces con esa mentalidad iba a WeWork, voy a ver a quién me encuentro, a veces me encontraba a Memo, a veces me encontraba a amigos nuestros en común. Y eso está con madre, no lo puedes planear. O bueno, lo puedes planear, ¿verdad? Pero es padre cuando sucede así de manera espontánea. Entonces, para mí, hacia allá es donde vamos a ir llegando ya en el tema de trabajo remoto. O sea, a mí me queda muy claro eso. Trabajo remoto te ayuda a integrar tu vida y familia, tu vida personal y tu vida laboral, dejar de verlas como dos bloques diferentes. Eso te va a ayudar a conectar mejor con tu familia, a darte el permiso y que los líderes den el permiso también a su gente de que, oye, te vas a tomar 2 horas de comida y está bien. O sea, no, a lo mejor a alguien de aquí le suena, ¿no? De que yo me acuerdo que, oye, tienes media hora de comida, güey, y regrésate a la chamba. Oye, tómate 2 horas, vete a caminar.
¿Qué? Te encargo, güey.
Hace algunos ayeres por ahí. Y la otra es esto de que trabajo remoto no es home office. O sea, vamos a tener optionality y vamos a ser capaces de decidir cuándo lo necesitamos. Necesitamos conocernos primero. Por eso digo que necesitamos reconocer que la soledad sucede y necesitamos ejercer ese derecho que creo yo que vamos a tener cada vez más. De decidir cuándo quiero salir, cuándo quiero ir a un lugar a socializar, cuándo quiero ir a ver a mis colegas, cuándo quiero ir a la oficina, porque en la casa ahorita que están construyendo aquí, pues estás con el pendiente de que te vayan a molestar, tienes distracciones, ruido. Yo creo que se ya va a evolucionar y todo eso nos va a ayudar a no sentirnos tan solos o no sentirnos solos, a conectar mejor, a ser más productivos y bueno, un montón de cosas que también ya hemos platicado, ¿no? Entonces,
buenísimo, Armand, muchas gracias. Como nota al pie, el curso de liderazgo remoto que lo teníamos hecho previo a COVID, pero que obviamente con COVID fue un despegue impresionante, en su sección de aprende a trabajar donde sea, decíamos esto que estás diciendo, o sea, oye, aprende a trabajar en un parque, aprende a trabajar en un café, aprende a trabajar en un cowork. Hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de tener, o sea, nosotros podíamos trabajar en casa, pero pagábamos el cowork porque sabíamos que era importante tener la opción.
Y darse el permiso también, que mucha
gente no
da permiso, ¿eh?
Darte permiso tú, que te dé permiso el líder, obviamente. Es que para mí digo obviamente, pero mis obviedades y las obviedades de este equipo no son las obviedades del mundo todavía, desgraciadamente, ¿verdad? Cada vez más, pero yo me acuerdo, lo platico en el curso de trabajo remoto, lo platicaba desde 2018, pero más obviamente con el año pasado, decir, yo le decía a mi jefe, no voy a venir a trabajar no le decía porque quiero, porque tengo que trabajar, tengo que avanzar. Me iba al restaurante de aquí atrás de mi casa, al Galo, y ahí trabajaba, y a veces era el Starbucks, y a veces era literal salir a caminar, a, o sea, a veces era ir a WeWork. O sea, eso lo tuve que dejar de poner medio sobre la mesa, lo tuvimos que dejar de poner sobre la mesa en 2020 porque, o sea, era así como que, ¿de qué me estás hablando? Claro, 2018 y 2019 ya se ha sentido, cuando nadie nos la compraba. Cuando era así de que, loquillo. Luego el 2020 viene y ahora ya no es loquillo, ya es, pues estás hablando de algo, de un imposible, porque no podemos ni salir a la esquina. Pero vaya, pues vamos a regresar a lo que veníamos diciendo en 2018 y 2019. Aprende a trabajar en distintos lugares, en un aeropuerto, en un trayecto, y va para allá. Va para allá y tú los, para mí, yo lo decía al inicio de que te preguntaba, inicio de tu participación, yo te veía un día, empezabas en tu casa, luego ibas al Starbucks, luego ibas al WeWork, luego con un cliente y terminabas en otro café, en el Bread o en el Panem. O sea, güey, eso es, ¿no? O sea, y a lo mejor era por necesidad, pero también era por diseño. O sea, era una mezcla, ¿no? Entre la necesidad y el diseño, entonces...
Lo importante de eso es que era, tenía la flexibilidad de moverme de lugar si lo necesitaba.
Como tú dices, querías.
Y si quería. A veces era por necesidad, a veces por comodidad. Lo importante es tener la flexibilidad de hacerlo, ¿no? Y yo como esta fase que traigo muy pegada de que el futuro del trabajo va a ser flexible y distribuido. Yo creo que hacia allá se están moviendo las cosas para bien, afortunadamente.
Súper. Pues bueno, ya le metimos un buen de tiempo. Era medio esperado, ¿no? Con tanta cosa que podríamos compartir aquí. Y yo quisiera cerrar con un verdadero super rapid fire, o sea, de menos de un minuto cada quien. Y a ver cómo nos va. Preguntándoles a cada uno de ustedes una práctica o herramienta que quieran dejar sobre la mesa. Además ya la dijeron, tal vez es un resumen de lo que ya dijeron. ¿Cuál sería la práctica o el tool? Si nada más pudieran llevarse uno a una isla desierta de remoto, ¿cuál sería? ¿No? O recomendación para otros. Y una compra de menos de $100 que les haya hecho la diferencia en trabajo remoto. Eso siempre es muy práctico para la audiencia. Empezamos contigo, Charles.
Sí, mira, una práctica que... Perdón, una práctica. Yo les digo que ahora con esta parte del trabajo remoto, curen información para sus compañeros. Es muy fácil enviar links, ¿no? Por todos lados. Y léete esto y ve esto y no decirle a nadie de qué se trata. Entonces, hagan eso, yo creo que le va a ahorrar mucho tiempo a mucha gente y entregar mucho valor. Y una compra de menos de $100 que me haya servido mucho justamente para mejorar mi audio, me compré unos micrófonos de estos Lavalier, creo que se llaman, que la verdad puedes encontrar unos muy baratos que te apoyan muy bien en el audio, aíslan el ruido ambiente, el sonido ambiente y lo hacen más agradable, ¿no? La charla.
Venga, bien ahí. Gracias, mi estimado Charleston. Jorge.
Yo algo que he estado disfrutando mucho que hacemos, a pesar de que no todo el mundo lo hace, son las stand-up meetings. O sea, yo creo que es una muy buena práctica, te ayuda a tener juntas rápidas, concisas y además puedes hacer algo de ejercicio en la junta, ¿no? Diego ya hasta se compró su caminadora y Germán y yo de repente ahí estamos parados en estas juntas. Entonces, te ayuda a levantarte también de tu silla después de estar varias horas sentado, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena práctica tener las juntas de pie. Y precisamente en este término o en estos términos de la cuestión ergonómica, lo que yo me compré de menos de $100 creo que me ha ayudado y que me ha cambiado un poco el la vida, ¿sí? Es un asiento de gel, ¿sí? Para mi silla, que me ha ayudado a quitarme dolor de espalda, hace que me sienta en las nubes, y la verdad es que te ayuda a estar mucho más cómodo durante tu trabajo en el día, ¿no? Porque luego hay veces que tienes que pasar largas jornadas ahí chambeando. Entonces, mientras más cómodo, pues yo creo que te ayuda a concentrarte y no estar pensando en ya me cansé, ya me duele la espalda y ahora me tengo que parar. entonces a poder tener como más tiempo concentrado en el jale, ¿no?
Super, George. Buenísimo, muchas gracias. Armando.
Yo me voy con algo que puse hoy en LinkedIn. Es planea tu semana los domingos y planea tu día cada mañana. Eso me ha funcionado y creo que te va a funcionar independientemente de si estás en remoto o en oficina o lo que sea, ¿no? Y una compra de menos de $100, dice Stephen King que si quieres lograr grandes cosas necesitas ser capaz de cancelar el ruido del mundo. Así que unos buenos audífonos o una bocina es a lo que más provecho le he sacado y los uso bastante, ya desquité el precio.
Súper, súper, súper. Gracias, Master. Mariana.
Yo. De la práctica, yo creo que coincido con Armando. Yo cambié un poco la forma de organización de pendientes en cuanto a día y hora, sino más bien en tareas y tenerlas muy claras. Entonces, independientemente el tiempo que tenga, el día que tenga, o sea, tengo muy claro qué es lo que se tiene que cubrir. Entonces, esa también la haría de planificación, pues. Y de compra de menos de $100, yo creo que la silla. O sea, inviertan en una buena silla. Yo tuve dos fails, regresé dos de Amazon, etcétera, hasta que encontré la buena y silla.
Si fue de menos de 100, aunque no sea menos de 100, lo que quiero decir es que...
Sí, claro.
Sí, ah, qué bueno. Y si es un poquito más de 100, vale muchísimo la pena, no le escatimen.
Sí,
ahí.
O sea, entiéndeme que estábamos comprando de 50 o de 20, claro que sí va a regresar.
Sí, yo ahí sufrí, o sea, ahí lo que más costó fue ármala y luego para que no jale, o sea, no saben, o sea, ahí hay mucho sufrimiento en la frustración, el tiempo, no vale la pena, no vale la pena, compren una buena silla de una vez. Germany.
Ya armada.
¿Cómo? Cómprenla ya armada. Exactamente.
A literal, así llegó.
Si se puede, sí. Exacto. Throw money at the problem.
Exacto.
Germán.
En beneficio de tu familia, de tu trabajo, de ti mismo, digo, hablando de temas de salud, ten una rutina. Ten una rutina, ajústala cuando creas necesario, pero es importante tenerla para que no te tome por sorpresa ese dark side luego del trabajo remoto en donde te agarran las noches trabajando en la cama, ¿no? Cuando te pierdes de momentos con la familia. Entonces es importante tener una rutina. Creo que eso te va a ayudar bastante o nos ayudará bastante. Y la compra fue una repisita. Quise justamente probar con una mesita elevada, pero tampoco es que esté tan alto yo, ¿verdad? Pero no me quedaba, me encorvaba todavía. Entonces, compré una repisa donde pongo mi computadora y como decía Jorge, ahí la pongo para tomar mis juntas parado. Cuando hay algo que pueda hacer de esa manera, aprovecho muchísimo para poder estirarme también un poco y eso es importante también hacerlo.
Súper. Y yo complemento, aunque nadie me pregunto yo a mí mismo.
¿Y tú, Diego?
Sí, gracias.
Diego, ahora todos le vamos a preguntar, ¿y Diego, y a ti qué, sí, qué te compraste?
El unísono. Pues yo, la verdad, creo que la práctica que más puedo decir que me hace la diferencia es los uno a uno que tengo con ustedes. O sea, trato, y con mi equipo en Scandia también, de defender como perro, como decía Luis Echeverría, o no sé cuál de los presidentes. El peso, yo trato de defender esos espacios y de que si la voy a mover, la mueva, no la cancele, o sea, de que eso es crítico para mí, es exponencial el beneficio de trabajo personal, de todo, ¿no? Entonces, son las cosas que más, de la práctica que yo diría, no pierdas la oportunidad de tener uno a uno con tu gente, o sea, entre colegas a veces y con tus clientes, con tu jefe, con tus colaboradores. Esa sería la práctica que sí o sí yo no, y trato de no sacrificar nunca y veo los beneficios cañón todo el tiempo. Y creo que de menos de $100 acabamos de ir a comprar unas plantas y estoy súper, hiper contento con mi planta aquí. La veo aquí al ladito, la estoy acariciando. Y es impresionante el gusto que da y la sensación que da un algo de vegetación, ¿no? Entonces, yo diría que eso también muchos de los invitados de esta serie han hablado de la importancia de acondicionar tu espacio. A veces un cuadrito, una planta, un algo que te haga sentir que es tuyo va a hacer toda la diferencia. Entonces, pues bueno, nos alargamos un poquito más de lo que a lo mejor habíamos pensado, pero equipo, wow, o sea, eso es lo bonito de nunca acabar de conocernos. Y gracias por sus insights, por lo que comparten. Yo creo que quien escuche esto se está llevando oro molido, no porque seamos nosotros, sino porque es la conjugación de muchas cosas, distintos contextos, distintas vertientes, y en ese mundo es en el que vivimos ahorita, ¿no? Y cuando más lo entendemos y más estamos dispuestos a escuchar de otros y copiar y tratar y experimentar, es donde más podemos encontrar esos shortcuts para bien en el trabajo remoto y en la vida remota o en la vida distribuida, ¿no? Como se habla ahorita. Así que, pues bueno, a todos los que nos escucharon, quisimos poner aquí sobre la mesa algunas de las cosas que creemos que más valor les pueden agregar. Ojalá hagamos otro pronto. Seguramente en menos de un año o en un año tendríamos muchas más cosas que aportar, porque este camino sigue y lo vamos a seguir caminando haciendo el walk the talk. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en un episodio más de la serie de Remoto. Como siempre, ya lo saben, atrévanse a aprender. Dare to Learn.
Muchas gracias, Explorer, por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast. Estoy seguro que, al igual que yo, debes haber encontrado muchísima sabiduría, insights y cosas bien interesantes que nos compartió nuestro invitado. Te quiero pedir un favor. Para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, es importante que compartas lo que aprendiste. Para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo, es importante que lo compartas con alguien que le pueda servir y que se trepe esta comunidad de Learning Explorers, para que cada vez seamos más los que entendemos el poder transformador del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que nos des un like, un review, o ya sea un comentario en tus redes, en las nuestras, donde sea que escuches tus podcasts. Lo importante es que cada vez seamos más los que estamos hablando de este tema, los que despertamos al poder transformador del aprendizaje. En Instagram nos vas a encontrar como Dare to Learn MX, por si quieres también seguirnos por ahí. En Facebook y en el resto de las redes sociales, en LinkedIn estamos como Dare to Learn, 2 con el to learn es un 2, Dare 2 Learn. Y bueno, a mí particularmente, si me quieres escribir, me puedes escribir a diego@daretolearn.com.mx. Ahí me puedes mandar un correo, vamos a tener una conversación más personal. O visítanos en la página, ya la sabes, daretolearn.com.mx. Y bueno, con eso me despido, invitándote a que nos hagas saber de ti, a que nos hagas saber qué fue lo que aprendiste. Y antes de irme ya, ahora sí definitivamente, no puedo dejar de agradecer, como siempre, de todo corazón, a mi amigo de toda la vida y brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene magia en esas manos. Ya sé que estos episodios lleguen a ti con la calidad con la que llegan. Si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio, ve a produccionesorga@gmail.com, le puedes mandar un mail, o en Instagram como produccionesorga, O-R-G-A. Y bueno, sin mucho más, nos vemos en la próxima edición del podcast de Dare to Learn. Atrévete a aprender y gracias por estar aquí. Chao.